Horizonte Universitario. La información de la vida académica y las voces de los especialistas. Investigación, vinculación, análisis, debate. Ya comienza Horizonte Universitario.
Muchas gracias por esta escucha atenta, temprano, en Chocolate por la Noticia, también en el replique de Horizonte Universitario a las 14, a las 22 y en www.antena-delmediolibre.com.ar. Seguimos buscando las voces de las personas protagonistas de nuestra Universidad Pública Regional y en este caso vamos a saludar a la docente investigadora Belén Álvaro, quien tiene siempre la gentileza de atender a los micrófonos de Antena Libre. Belén, un gustazo saludarte. Buenos días, ¿cómo andamos?
Hola, Mar, buenos días y buenos días a la audiencia.
Bueno, estás proponiendo a través de las redes sociales, de los medios conectivos, en el marco de la pandemia, un diálogo que nosotros consideramos importante, trascendente, teniendo en cuenta que nos interpelás constantemente con tus consultas, con dudas, con tus apreciaciones. Y una de las apreciaciones que hiciste recientemente tiene que ver con el capitalismo y fundamentalmente con los capitales transnacionales en el marco de la pandemia, ¿no? Que en medio del derrumbe de las economías nacionales a nivel global, vos considerás qué cosa respecto al estado del capital transnacional y concretamente del capitalismo a nivel mundial.
Bueno, sí, un poco se trata de pensar más allá de las cuatro paredes, ¿no? Y pensar cómo se está dando la dinámica en este contexto, que sigue siendo un contexto capitalista en el marco de una pandemia, y cómo aumentan o disminuyen los capitales en este contexto tan restrictivo para muchas economías familiares, por ejemplo.
Sí.
Y justamente accedí a un par de artículos, en especial uno que hace de Fernando Berkovich, donde dice que se concentra el capital que aumentó la riqueza de los multimillonarios. Lo digo en masculino porque en general son varones. Uh-huh. Y quienes no son varones no han podido llegar hasta ahí. Hay unas corporalidades que transitan de manera masculinizada el pensar la vida, ¿no?
Claro, el patriarcado también está vigoroso
y,
ahí.
Y en los negocios, totalmente.
Tal cual.
Sí. Y dice que el 24% de la riqueza aumentó en los multimillonarios de Estados Unidos, digamos que estos multimillonarios aumentaron un 24% de su riqueza en solo 4 meses. Más allá, digo, esto también habla de que en países donde se está administrando de otra manera, de forma diferente la pandemia, aún así, digamos, aumenta el capital, lo mismo que en Argentina, quienes son los 38 argentinos más ricos en este momento participan del 14% del PBI, ¿no? Es una cifra menor. Uh-huh. Y en este contexto no han visto perjudicada su economía. Algunos de ellos han aumentado sus niveles de ganancia. Y bueno, es un dato que un poco hace pensar, ¿no? Desata muchos interrogantes. Las actividades que más ganan en este contexto dinamismo tienen un fuerte sesgo urbano y están vinculadas mayoritariamente con la producción de hidrocarburos, la movilidad en relación con los hidrocarburos y la tecnología. Quienes tienen este tipo de negocios han visto incrementada su capital en este contexto. En la Argentina, por ejemplo, Mercado Libre, Mercado Pago, Pan American Energy, esos dueños, digamos, esa gente que posee esas empresas ha aumentado su capital en estos 4 meses y son capitales transnacionales, que un poco ahí vuelvo a tu pregunta, ¿no? Digamos, son personas que representan o integran corporaciones cuyos capitales fluyen. Y un poco ahí va la reflexión más profunda, más macro, que tiene que ver con pensar que si bien estamos en un contexto restrictivo para las economías familiares, domésticas,
sí.
Y para los estados que están en, que digamos, crecen los niveles de pobreza, disminuyen las posibilidades de inserción laboral formal, pero los capitales transnacionales se concentran y aumentan su capacidad de acción y de tensión frente a estados que se vuelven, bueno, en algunos casos aumentan su presencia y en otros la disminuyen. Eso tiene que ver con una estrategia global que básicamente muchas autoras están colocando como en dos líneas, que es estados que, por decir una, Maristela Svampa, marca, digamos, esto de que hay dos grandes líneas, estados que se vuelven mucho más interventores y estados que apuestan mucho más por liberalizar en la administración política de la pandemia.
Claro.
¿No?
Quien nos está aportando a la reflexión es la doctora Belén Alvaro. Ella es docente investigadora de nuestra Universidad Nacional del Comahue, y en ese análisis, incluso, Belén, y te pido tu apreciación en todo caso, cómo se ve, pongamos por ejemplo nuestro Estado-Nación, digamos, cuando se empieza a debatir un impuesto a las grandes riquezas, cómo ese debate se extiende en el tiempo y no llega a ningún lado, o al parecer no llegaría a ningún lado, de manera institucional, digo.
Sí, a mí me parece que esa dinámica es como una muestra pequeña de cómo, si bien tiene las particularidades nacionales y de la política y de la correlación de fuerzas nacional, me parece que muestra un poco cómo se puede ir transformando o cómo se va a seguir profundizando la fuerza, la capacidad de presión que tienen los capitales cuando se concentran y cuando logran tanta presencia dentro de los PBI de los estados.
Claro,
esto es algo
claro.
Que viene sucediendo hace mucho, pero justamente lo alarmante es que en estas condiciones aumenta esa tensión y esa dinámica entre estados muy que se vuelven débiles económicamente o políticamente para poder presionar un impuesto, y capitales que marcan cuáles son los límites de su participación en las cuentas de un estado. A mí me parece que es todo un debate, que en Europa hasta han aparecido empresarios que proponen a los estados europeos el cobro de impuestos, pero también sabemos que la mayoría de los empresarios no radica sus ganancias, sus empresas. Digamos, se especula con eso también. Dónde erradicar las empresas también tiene que ver con una serie de beneficios,
claro,
u obstáculos.
Sí.
Y entonces los estados están anclados a lo territorial, mientras el capital está anclado a la anarquía del capital, que sigue existiendo y que, bueno, juega en otro sentido. Y ahí a mí me gustaría sí pensar una reflexión, como llevar el hilo un poco más adelante, y dejarla pensando, que es que más allá de que esta dinámica es conocida y se viene desarrollándose mucho en el capitalismo, no es novedosa de este contexto, estamos en un límite socioecoambiental que sí es muy propio de este contexto, porque está llegando, realmente hemos cruzado ya el límite, y la pandemia me parece que un poco marca históricamente el cruce del límite, porque es una pandemia con una fuerza que, si bien ha habido otras en la historia, esta tiene una cantidad de condimentos que la hacen especialmente elocuente frente al momento histórico del planeta en el que estamos, que sí es novedoso en ese sentido, y que la transición energética está en marcha. Eso es lo que me gustaría que pensemos, digamos, me parece que nos toca pensar desde cada uno, que la transición energética está en marcha y se está haciendo de una manera muy violenta, que ya empezó, y que se está haciendo de una manera muy violenta y no sustentable. Es decir, no se está pensando un manejo de la crisis ambiental para transformar energías, para empezar a pensar renovables y no renovables, para empezar, digo, ¿cómo salimos de las energías no renovables hacia energías renovables? Eso está siendo dado de una manera donde sigue siendo una prerrogativa del capital decidirlo, donde creo que las luchas del 2019 habían plantado otras correlaciones de fuerza. Y bueno, realmente esto es digamos, en el sentido político de la presencia en las calles y de la forma de poner resistencia desde el cuerpo, nos va a demandar una vitalidad en el pensamiento y una reelaboración de estrategias para participar, no te digo llevar, pero para participar de los debates de transición energética, que realmente me parece que estamos todavía en estado de shock, pero es urgente que nos pongamos a pensar desde todos los lugares posibles cómo vamos a pedir voz propia en el debate por una transición energética local y mundial, ¿no? Como venían haciendo los movimientos.
Tal cual. Belén, para complementar esta reflexión que nos traes aquí por los micrófonos de Radio Antena Libre, para expandir en tal caso esta reflexión, ¿qué lectura sugerís a quien está escuchando?
Bueno, yo, sigo pensando que Sueli Rolnik, que fue la última lectura que sugerí en la conversación anterior, a mí me parece que es necesario seguirla sugiriendo, porque creo que hay videos de ella en YouTube, digo, no solamente se puede leer, pero me parece que ella muestra bisagras muy interesantes entre lo micro y lo macropolítico, entre lo que puedo hacer dentro de mi casa y lo que puedo hacer cuando salgo a la calle o cuando formo parte de un colectivo, cuando participo como ciudadana de algún proceso cualquiera, incluso del pago de los impuestos o no. Pero me parece que ahí está como interesante pensarse. Después, bueno, hay otras lecturas, que por ejemplo, Elementos para una cartografía de lo grupal, que fue el otro día publiqué algo y me parece que a mucha gente no solo lo digo por lo que leo yo, sino que a muchas personas les llevó pensamiento de qué hacer mientras tanto, porque hay una sensación del mientras tanto que para mí hay que romperla, digamos. No estamos en un mientras tanto, la historia sigue sucediendo y seguimos participando de la historia. Entonces, bueno, es un texto de Peter Paul Pelbart que se llama Elementos para una cartografía de lo grupal, y habla un poco de, bueno, dónde ponemos el cuerpo y con quiénes nos afectamos para salir potenciadas de un momento tan, no quiero decir triste, pero es un momento muy difícil de atravesar desde todas las opresiones conocidas, desde todos los regímenes de opresión conocidos, digamos.
Tal cual.
Desde el sexo, desde la clase, digamos, cada régimen de opresión hace que tenga una especial dificultad transitar ese proceso, y bueno, me parece que ayuda un poco a pensarse hacia adelante.
Nosotros aquí en la radio súper agradecidos por compartir este pensamiento, Belén. Te agradecemos, como siempre, que nos brindes tus minutos y seguimos al habla con esta propuesta que vos nos haces a través de las redes sociales. Te mando un abrazo grande.
Un abrazo, la agradecida soy yo. Un abrazo y que tengan lindo día.
Lo mismo para vos y tu gente. Es investigadora, docente, investigadora de la Casa de la Universidad Nacional del Comahue, es doctora y nos estaba dando detalles de lecturas posibles que ya vamos a compartir también a través de las redes sociales y el sitio web de Radio Antena Libre. Se llama Belén Alvaro y estaba al habla con nosotros aquí en Horizonte Universitario.
Esto fue Horizonte Universitario, un espacio de diálogo con información de la vida académica, con las voces de los especialistas. Horizonte Universitario. Producción general, Omar González.